Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Mi abuela, una cocinera de pecado que hacía un cocido madrileño de muerte cuya receta heredamos la familia, siempre, siempre besaba el cucurro de pan duro, por pequeño y duro que fuera, si había que echarlo a la basura. Es un pecado tirar el pan, nos decía. No sabéis lo que es el hambre.
Tened presente el hambre. Recordad su pasado.
Y nos hablaba de aquellos días de muertes por inanición, de enfermedades y necesidad, de cartillas de racionamiento, de extraperlo, de pucheros vacíos y creativos fogones, los años del pan negro y el puré de San Antonio. El régimen de Franco se encargó de ocultar con toda su maquinaria la dureza de aquellos tiempos, la maquilló con excusas y la propia sociedad cayó en la trampa. El hambre quedó, como en mi abuela, en la memoria popular, pero no hay memoria histórica de aquella España que se moría por llevarse algo a la boca. Bueno, estamos en ello.
Me lancé a plantear este estudio por dos motivos, que en realidad son los que fundamentan el sentido de por qué hacemos historia. En primer lugar, la historia tiene que derribar los mitos que ha construido el poder. Y en este sentido el franquismo pues fue un constructor de mitos de primera mano. Y uno de los mayores mitos que construyó fue el mito del desarrollo económico, del éxito económico, al mismo tiempo que ocultó pues unos años que fueron no solo difíciles de posguerra, sino que fueron mucho más allá, y en el cual las políticas del régimen fueron pues las principales responsables de esta hambruna que tuvo lugar en los años 40. Y en segundo lugar, me ha interesado este tema porque todo historiador tiene que estar interesado por lo que vive en su presente. Entonces, en el momento, en el contexto de una pandemia, de una crisis económica que incluso tuvimos en torno al año 2007-2008, que se alargó tanto, pues me preocupaba la desigualdad y me preocupaba cómo todos no eran iguales para acceder a los recursos, para acceder a los alimentos, para acceder a la vivienda. Entonces, mirando al pasado, pues vi muchos ecos de ese presente que vivíamos y vivimos en los años 40.
Es el profesor Miguel Ángel del Arco, director del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada. Beca Leonardo a investigadores y creadores culturales. Su proyecto, analizar esa hambruna silenciada del franquismo.
El hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de los años del hambre?
Nos referimos al periodo que va del 39 al 52, y es como se ha quedado en la memoria popular, se identifica con los años de la posguerra. Y este concepto le gusta al régimen de Franco, los años del hambre, porque parece que es algo un poco ajeno, ¿no? Como algo que el hambre vino de fuera. Con este término nos referimos a la situación límite y de pobreza extrema, de carestía, en que vivió la sociedad española entre el 39 y el 52. Que es cuando acaban las cartillas de racionamiento y se relaja la autarquía.
El hambre, tened presente el hambre.
Dentro de esos años tiene lugar una hambruna perfectamente homologable a otras hambrunas europeas. ¿Cuándo se produce eso? Pues especialmente lo tenemos detectado entre el año 39 y el año 42, es cuando se produce la peor época de la hambruna, es cuando detectamos todas las características que tiene una hambruna.
Tened presente el hambre,
muertes por inanición, aumento exponencial del costo de vida, lo que impide que accedamos a aquello, ¿verdad? Un aumento de enfermedades infectocontagiosas. En aquellos años vemos como la curva de la tuberculosis, de la difteria y especialmente del tifus exantemático, una epidemia brutal que hay en España y que el régimen oculta, tiene lugar entre el año 39 y el año 42. También aparecen otra serie de fenómenos, como por ejemplo el abandono de niños, que es otra de las cuestiones típicas de la hambruna. Los robos de subsistencia se disparan en esa época, que la gente roba porque tiene que comer.
Tened presente el hambre.
entre el año 39 y el año 42, podemos decir que como mínimo fallecieron 200.000 personas por hambre o por causas derivadas de la desnutrición. Tan solo en 3 años, ¿eh? Pero hay algunos historiadores que apuntan entre el año 39 y el año 42 a cifras que llegan hasta los 600.000, ¿no? Por lo tanto, tenemos una horquilla de 400.000 de diferencia, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque antes hay una guerra civil y en muchos casos las muertes de la guerra civil no se inscriben hasta después de la guerra civil. Las estadísticas del franquismo no son nada creíbles. Pero si un historiador de signo conservador como Stanley Payne nos dice que entre el 39 y el 42 fallecieron 200.000 personas, o por ejemplo Salas Larrazábal, también de un signo si cabe más conservador, pues nos dice exactamente lo mismo, pues creo que es un buen punto de partida para asegurar que fue así, ¿no? Imaginemos lo que sería durante todos los años 40. ¿A qué nos estaríamos refiriendo? Son unas cifras muy significativas y unas cifras que ponen a la hambruna española, digamos, al nivel de las peores hambrunas europeas.
Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos.
Y después hay un año, el año 46, que es conocido aquí en Andalucía como el año del hambre y en el resto de España como el año del hambre o el año del hambre, que es un año donde también se producen muertes por inanición, donde tenemos testimonio de personas que nos señalan cómo hay gente que tiene el estómago hinchado y que acaba muriendo por inanición. Pero ese año se explica más por la sequía que hubo en el año agrícola 44-45.
Tened presente el hambre, recordad su pasado.
La hambruna del franquismo fue fruto de la propia política de la dictadura, la autarquía.
Cruza los brazos para no matarla, cerra los ojos para no llorar. Temió ser débil y perdonarla, y abrió la puerta de par en par.
La imposición de una economía intervenida con un férreo control sobre la producción alimentaria y la distribución de la propia comida. Con la creación, en 1939, de la Comisaría General de Abastos y la imposición en todo el territorio nacional de la cartilla de racionamiento, llegó el hambre.
El régimen adoptó esta política después de la guerra civil. Y es muy llamativo porque durante la guerra civil, en el bando rebelde, en el bando que después podríamos llamar franquista, las condiciones de vida son óptimas, especialmente en comparación con el bando republicano. No falta alimento, la población está bien alimentada, lo sabemos por memoria, los bares están llenos. El problema es después del 39, cuando acaba la guerra, y es cuando se implementa esta política económica que es la causa de esta hambruna.
Pero no se creó memoria colectiva en la ciudadanía. El hambre, aquella hambre, dejó rastro, pero cuando pasó, pasó desapercibida. El silencio impuesto por la dictadura y el relato engañoso reflejado en los medios de comunicación, muy autárquicos también, hicieron creíbles las excusas. La guerra, el aislamiento y la pertinaz sequía, a las que el franquismo responsabilizaba de aquella hambruna.
La pertinaz sequía, que los historiadores hemos demostrado que bueno, fue falsa. Porque si comparamos los años 40 con los años 50, en los que, como sabemos, no hubo este hundimiento económico, veremos que los años 50 fueron más secos y tuvieron menos precipitaciones que los años 40. Solo hubo un año, en los 40, el año 44-45, donde sí hubo una sequía, y el régimen sacó partido de ello, pero no se puede explicar todo lo que sucedió en el resto de los años. El aislamiento internacional. Aislamiento internacional durante la Segunda Guerra Mundial y después de ella. Durante la Segunda Guerra Mundial ya sabemos que fue algo buscado por el propio régimen, por su posicionamiento como no beligerante ante la Segunda Guerra Mundial, ante lo que estaba pasando. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues por lo mismo, por un aislamiento que fue provocado porque Franco quería seguir en el poder y por la presión de los aliados. Si Franco hubiese abandonado el poder, este aislamiento no hubiese tenido lugar. Pero de todas formas, los historiadores, especialmente los económicos, han demostrado que este aislamiento internacional en realidad no fue tal. De hecho, llegó a haber hasta transacciones económicas entre los países comunistas del este de Europa y España a finales de los 40. O sea que no tiene mucha explicación. Que el hambre era debida a los desastres de la guerra. Esto también ha sido estudiado por diversos historiadores y han demostrado que quizá en infraestructuras o en vivienda podemos decir que la guerra tuvo importantes consecuencias, pero no desde luego en la agricultura ni en la industria. No se destruyeron industrias cuando los republicanos se marchan al exilio, no destruyen las industrias ni las vascas ni las catalanas. Por lo tanto, no se puede explicar tampoco el hambre por estas destrucciones de la guerra. El régimen, es curioso, no señala entre estas justificaciones la pérdida de un capital humano importantísimo provocado por el exilio y por todos los fusilamientos, ¿no? Es decir, la gente que murió, que se fue al extranjero. Esto sí puede tener un papel en lo que pasa en los 40, pero el régimen obviamente no alude a ello.
Arbellana, son de La Habana, son de La Habana, las traigo tostadas, las traigo saladas y verde de la vela de Santana, que es lo mejor de Triana. Las arbellanas saladas, bien tostadas.
¿Casualidad? ¿El hambre no es acaso una forma de ejercer el control? ¿El hambre no desmoviliza por agotamiento? ¿Ayudó el franquismo a consolidarla? ¿Fue el hambre un instrumento de control político?
Totalmente, que un régimen que nunca habló de reconciliación después del 39, que siempre habló de victoria, controlase la alimentación de los españoles durante la posguerra, era cuanto menos inquietante. Y así fue. Hoy vemos las colas del hambre, y hubo colas del hambre en la posguerra, constantemente, durante toda esa década. Pero por supuesto no todos estuvieron en aquellas colas del hambre, porque no todos eran iguales. Las personas que tenían menos posibilidades económicas, que no tenían propiedades, que tenían una situación más humilde, eran los que realmente esperaban aquellas colas del hambre, porque el racionamiento escaso y de mala calidad era lo único que podían echarse a la boca. Por eso lo hacían, ¿no? Un país entero haciendo cola, ¿no? Esas son las fotos de posguerra, ¿no? La foto que Basilio Martín Patino reproduce tantísimas veces en esa fantástica película Canciones para después de una guerra.
Vamos a verlo.
Echa le guindas al pavo, echao. Le guindas al pavo, que yo le echaré a la pava. Azúcar, canela y clavo.
Toma.
Que yo le echaré a la pava.
Dale.
Azúcar, canela y clavo.
Dale.
Si algo hacían los españoles en aquella época era esperar, guardar la cola con su salvoconducto del hambre. 13 largos años de colas y cupones que no daban para casi nada. Las 100 gramitos.
Estaba ya el pavo asado, la pava en el asado.
Pan negro, legumbres rancias con bicho, boniatos, algo de bacalao en salazón, un poco de aceite, una lonja de tocino rancio y azúcar en vez en cuando. Cada quincena, el cupón.
Camarero, señor, ¿qué hay para hoy?
Pues depende. Siempre dependía en aquellos tiempos.
Oficialmente todo el mundo tenía cartilla de racionamiento, pero como sabemos, el problema de las leyes siempre está en la aplicación. Y quien gestionaba el racionamiento eran los ayuntamientos. Entonces, al principio las cartillas empezaron siendo familiares y rápidamente, a principios de los 40, empezaron a ser individuales para intentar ser más certeras. Y había de tres tipos, de primera, de segunda y de tercera categoría. Los que eran de tercera categoría eran los que recibían más raciones, más alimentos, y los de primera los que menos. En principio eran los ayuntamientos los que tenían que ordenar en qué situación estaba cada uno. en función de la riqueza de cada individuo, de las posibilidades económicas. Pero cuando nos hemos ido a los ayuntamientos, nos hemos dado cuenta que las cartillas de racionamiento se convirtieron en un arma de privilegio y de castigo, porque nos vemos a personas muy acomodadas de pequeños pueblos o grandes pueblos de España que están en la tercera categoría, en la que más recibían. Y sin embargo vemos como jornaleros, familias que no tenían propiedades, están en la primera categoría. Es decir, fue una forma también de castigo y también de premio por la lealtad al régimen, ¿no? El racionamiento nos marca perfectamente el principio y el final de la economía autárquica y se pone en marcha pues al final de la guerra, y la cartilla de racionamiento pervive en España hasta 1952. Estamos hablando más de 10 años, ¿verdad? Es una auténtica barbaridad.
Con tus besos, con sus quesos, los tres juntos, qué ilusión. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera.
¿Qué supone la cartilla de racionamiento? Pues que el Estado se hace responsable de alimentar a sus ciudadanos y que todos los productos básicos, alimentos básicos, están intervenidos y tienen un precio oficial y el Estado los controla, ¿verdad? Pues bien, esos precios oficiales están fuera del mercado. Por eso surge el mercado negro, porque estos productos de racionamiento, que son de mala calidad, que son escasos, se pueden encontrar todos de buena calidad en el mercado negro, por unos precios superiores. Se ha calculado, por ejemplo, que el pan pudo tener 7 u 8 veces más el precio oficial en el mercado negro, lo que, claro, amasó grandísima fortuna.
Mi vaca lechera.
Aquellas cartillas, según el franquismo, dotaban a los españoles de lo imprescindible. Y si no era así, que ya les digo que no lo era casi siempre, es porque era prescindible, ¿no?
Cocidito madrileño, picando en la guardilla, que me huele a hierba buena y a verbena en la vitilla. Cocidito madrileño del ayer y del mañana.
Mi abuela hacía unos rellenos increíbles para el cocido, también para el potaje, y que nacieron más escuálidos en esos años del hambre, en el que el típico plato madrileño prescindió de los tres imprescindibles vuelcos para repicar más tristemente en la guardilla con un poco de tocino saladillo y mucha hierbabuena, que es así que no faltaba. Ese era el acompañamiento global de los garbanzos.
Toma mi bien tu cocidito madrileño, que dentro va mi corazón.
Se mezclaba el tocino, que había dado ya toda su poca sustancia al guiso, con pan duro migao. Se remojaba con el caldo y se completaba el relleno con ajo y cualquier hierba que se tuviese a mano. Huevos, no, huevos no había en aquella época casi nunca. Luego se freían y al puchero.
A mirarte con ternura, yo aprendí desde pequeño, porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura, cocidito madrileño.
Era una época de muchas hierbas, ya les digo, en aquellas cocinas tan austeras. Los cardillos, la chicoria, las bellotas, las tagarninas, las mondas de patata, las hojas de la remolacha, las pieles de plátano, la parte blanca de la naranja, hasta la chavalería se jartaba de pan y quesillo si a la hora de la merienda, en los días de calor, pillaba una acacia cerca.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. ¡Ah!
Madres y hermanas, esposas e hijas, en una paciente, sufrida, dolorosa tarea del hogar y de familia, llegaron a confeccionar tortillas sin huevo. guiso sin carne, frito sin aceite, dulce sin azúcar, café de cebada tostada, hicieron pucheros con hueso, cocidos sin semilla ni papa, embutidos de pescado.
Yo me guiso un arroz con fideo, que el señor más de siguiente.
Claudio Grondona, artículo publicado en el diario Sur de Málaga en la década de los 70.
Si guisando se apaga los niños, me canto un tanguillo y banto yo fiel. Y por arte de vivir lo que sin un palitro que se enciende el fogón. Y ahorrativo no me ganan, porque guiso la mar de barato. Y me paso la semana, y me paso la semana con agua. Y bicarbonato.
Ese férreo intervencionismo económico distorsionó tanto las leyes de la oferta y la demanda que no tardó en dar origen a un mercado negro donde la comida, los alimentos más básicos, adquirían precios astronómicos. El hambre aguza el ingenio y las clases populares no tardaron en bautizar ese fenómeno con un nuevo vocablo. Había nacido el extraperlo.
Para el socio del limpia, un carajillo. Para el extraperlista, dos barreras.
Que el diccionario definiría como comercio ilegal de artículos intervenidos por el Estado o sujetos a tasa, y que para muchas familias fue la tabla de salvación en aquellos años en los que casi todos pasaban más hambre que carpanta.
El extraperlo tenemos que diferenciar mucho en la propaganda del régimen y en la conciencia popular. El régimen confunde el extraperlo, y esto lo hace adrede con, evidentemente, fines políticos. Confunde, mete en el mismo saco, para que nos entendamos, a los grandes extraperlistas y a los pequeños extraperlistas. Los grandes extraperlistas estaban ahí por el lucro y amasaron grandes fortunas, y los pequeños extraperlistas estaban ahí para sobrevivir. Pero en cambio, la memoria popular, cuando hacemos entrevistas orales a la gente que ha vivido en aquellos años, te cuentan lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, que cultivan algo y que ocultan algo de trigo. Eso era extraperlo. Pero ellos no lo conciben como extraperlo. ¿Por qué? Porque en su conciencia popular aquello era para sobrevivir. Sin embargo, cuando le hablas del extraperlo, ellos señalan al gran extraperlo, a los que se lucran.
Que elevan esas alforjas que tanto valor llevas.
Llevo café
El pequeño extraperlo, pues, fue la salvación de las clases más humildes de aquella España. Porque si no hubiese habido extraperlo, no podían haber accedido a los productos. Los precios hubiesen sido todavía más caros. A mayor extraperlo, precios más razonables. Y en muchos casos no podrían haberse ganado la vida. Aquella era una España de vendedores ambulantes, de pequeños vendedores, de personas que no tenían trabajo porque estaban en paro o porque tenían un pasado republicano y no se lo daban, de mujeres que venden lo que pueden por las calles, de extraperlo, ¿verdad? Pero porque es la única forma de conseguir algo de alimento o algo de dinero para comprar alimentos y conseguir llevarlo a sus familias, ¿no? Y en este extraperlo vemos las caras y la importancia de la mujer en aquella sociedad de posguerra, ¿no? Es esencial, ¿no?
Que levas en esa saya, que tanto valor llevas.
Llevo garrazos y famas para ir a extraperlo.
El gran extraperlo es completamente distinto, porque estamos hablando de extraperlo, no de pequeña transacciones en la calle, a escondidas por la noche o a primeras horas de la mañana. No, estamos hablando de un extraperlo que consiste en trasladar, mercantilizar grandes cantidades de trigo, de aceite, de tabaco, de café, de harina. Y para esto hacían falta medios. Hacía falta medios y también hacía falta la tolerancia a las autoridades.
Temps de extraperlo y tranvía. Farinetes per a sopar i comuna i galliner a la galeria.
Y está demostrado que estos grandes extraperlistas estaban cercanos al régimen, o en muchos casos directamente formaban parte del régimen. El propio Franco hizo el gran extraperlo. Cuando se regaló desde Latinoamérica un cargamento de café para España, pues Franco sencillamente se lo quedó y empezó a venderlo por cauces extraoficiales, ¿no? El general Saliquet, por ejemplo, montó una fábrica de jabón utilizando también productos de extraperlo y vendía de extraperlo. Todo esto lo sabemos,
¿no?
Para llevarlo a cabo, tener posibilidades económicas, tener un camión, tener espacio donde guardarlo, almacén, y también hacía falta la tolerancia de las autoridades. La tolerancia para mirar hacia otro lado, para si eran sorprendidos que los expedientes se perdiesen, que las multas fuesen bastante modestas. Y esto lo vemos en la prensa de entonces. Si vemos los años 40, miramos aquellos periódicos completamente amarillos y con un papel casi de cebolla, y nos damos cuenta que el régimen publica una y otra vez las multas que impone por el extraperlo, pero siempre son personas desgraciadas, personas de poco poder económico, y por supuesto nunca personas cercanas al régimen, como sabemos efectivamente que sucedió.
Había pasado ya los nacionales, habían rapado a la seña Cibeles, cautivo y desarmado el pao de los cristales, a la hora de la zambra en los gravieles, por ventas madrugaba el pelotón, al día siguiente hablaban los papeles de Celia, de Pema y del Bayo.
Muchas mujeres fueron peladas antes de pasar 15 días en prisión por esconder, con mucha imaginación, eso sí, cualquier cosa comestible. Doble fondo en los bolsillos, simulando un embarazo o portando en brazos como un bebé el cadáver de un escuálido lechoncete.
Él vino en un barco de nombre extranjero. Lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón.
El papel de las mujeres fue primordial en aquellos años del hambre.
Había la tristeza doliente y cansada del acordeón.
Mientras, el régimen y su prensa transmitían la esperanza a los españoles de que la comida llegaría si resistían. Se instauró, por ejemplo, en bares y restaurantes el día del plato único o el día sin postre, como si al hambre, cuando hay mucha y aprieta tanto, se le pudiera decir: espera un poco.
Brazo tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo del pasado.
Y después
fue helado
y café,
buen provecho le haga usted.
Echarle guindas al pavo, cocinar un arroz con habichuelas, una olla repicando en la guardilla, una vaca lechera, una gallina ponedora. ¡Qué canciones tan comestibles en aquellos años de raspas y estómagos huecos!
La gallina papanata ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres.
Los jóvenes eran felices soñando con besos y quesos. Y los niños, pues también, jugando en la calle, flaquitos, pero contentos. Al corro de la patata comeremos ensalada, lo que comen los señores, naranjitas y limones. A mi padre, 4 años en su primera cartilla, nunca le vi probar un puré. Era muy sopero, eso sí, pero el puré, ni catarlo. Me harté de puré de San Antonio en la época en la que escapábamos de las damas del Piojo Verde, se justificaba.
San Antonio pa' comer, San Antonio pa' cenar, San Antonio pa' comer y trabajar.
Recordaba así cuando le fumigaban con DDT en la época del tifus, y aquel puré verdoso, único alimento en su casa muchos días, hecho a base de algarrobas verdes que se echaban la víspera en vinagre para quitarle los gorgojos. El elevado consumo de algarrobas y de almortas, puré de San Antonio y gachas día sí y día también, provocó casos de latirismo, una enfermedad neurotóxica que afecta a las piernas y degenera los huesos y los cartílagos en algunos puntos de España, especialmente en el norte.
San Antonio pa comer, San Antonio pa cenar, San Antonio pa comer y trabajar.
Mi padre, merced a San Antonio, ganó esa aversión profunda a los purés, pero también perdió algo más que la fe en esos años. Un centímetro y medio, con datos antropométricos que no mienten.
Al analizar qué sucede con las tallas de los mozos que son llamados a fila en los años 50, es decir, que tenían 18 años, nos damos cuenta que hay un descenso de más de un centímetro y medio en función de las zonas de España, ¿verdad? Pero un descenso de más de un centímetro y medio de las tallas. ¿Por qué? Porque estos fueron mozos que tuvieron su desarrollo fisiológico, su infancia y también su adolescencia, precisamente en los años de la Guerra Civil y de los años del hambre. Por lo tanto, nos damos cuenta como todo este hambre tuvo un impacto brutal en la fisonomía, en la biología de toda esta sociedad y de aquellos mozos que les tocó vivir en determinadas zonas donde la hambruna se desarrolló en aquellos tristísimos años 40.
El hambre en los años del hambre no es más que una historia de desigualdad e injusticia.
Geográficamente, de forma generalizada, donde nos encontramos este hundimiento de condiciones de vida que provoca muertes por inanición y todas las características de la hambruna, es en el arco sur de la península ibérica, lo que sería el sur de la provincia de Alicante, Murcia, toda Andalucía, ¿verdad? Badajoz, Cáceres y las provincias sur de Castilla la Nueva o Castilla la Mancha, como pueden ser Albacete, como puede ser Ciudad Real. Son lugares donde también hay una mayor polarización social, donde hay más pobres, para que nos entendamos, menos recursos.
Si hay diferencias geográficas, imaginen ustedes a quién castigó el franquismo con la hambre.
Esta no es una hambruna que afecta a las clases altas ni a las clases medias. Las clases medias se pueden empobrecer, pero alguien que tiene un pequeño trozo de tierra, alguien que es incluso arrendatario, alguien que tiene un pequeño comercio, tiene los medios para conseguir salir adelante. El problema va a ser aquellas personas que no tenían acceso a los medios de producción. Me refiero a obreros, jornaleros, viudas, ancianos, personas en paro, que curiosamente es el perfil a grandes rasgos de la víctima republicana después de 1939. Aquellas clases sociales que en principio habían apoyado a la República son ahora las que más sufren esta hambruna. Uno se pregunta, claro, si fue casualidad, ¿no?
¿Y qué se responde?
Pues mi impresión es que no hubo por el franquismo una voluntad deliberada de matar a la gente de hambre, pero lo que sucedió sí fue lógico desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones y del poder. Por lo tanto, el hambre fue un elemento de control y también de represión por parte del régimen de Franco. Y el régimen se construye, antes dicho, sobre la corrupción, pero también sobre la miseria, sobre el hambre de esas clases sociales que intentan mantener el cuerpo y el alma unidos más que apostar por grandes sueños de democracia.
Aunque haya poca comida, yo fui siempre satisfecha. Tu cariño, vida mía, es lo que más me aprovecha.
Instrumento de control político, arma para castigar a los vencidos o meterles al poder.
Te sale la torta un pan, que ni pimiento, que ni café, que me alimento con tu querer.
El hambre, aquella hambre de nuestros abuelos, fue también el hambre como negocio de alto rendimiento en connivencia siempre, directa o indirecta, con la administración franquista. Esto les suena hasta a nuestros hijos o nuestros nietos. El mercado negro de la corrupción, esa corrupción endémica que amasó enormes fortunas con el franquismo, un elemento esencial para estabilizar la dictadura.
Totalmente. De hecho, los historiadores hemos demostrado que el régimen franquista se construye sobre la corrupción política y sobre la corrupción económica. Desde arriba abajo, todas sus instituciones. Así es como se explica, por ejemplo, que la autarquía durase tanto tiempo, porque un sistema económico que no funciona, que no va a ningún lado, pero que está enriqueciendo a las personas cercanas al régimen, ¿no? Casi nada, ¿no?
No destapen la cazuela.
Y algunos historiadores incluso se han planteado, nos planteamos, si tanto tiempo de corrupción sistemática en un país que estaba acostumbrado a vivir al margen de la ley, a no respetar las leyes, pudo tener algo de consecuencia en las prácticas cotidianas de las siguientes generaciones, incluso de las que podemos tener hoy.
Y mi abuela, que era sabia, decía: si lo coges para comer, eso no es robar. No sabéis lo que es el hambre. Y tenía razón.
It's a sin. It's a sin.